espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta. Un verdadero placer estar aquí en la Facultad de Información y Comunicación, en los estudios de la Uniradio. Y bueno, miércoles 7 de julio del año 2022. Complicado el tiempo, esa neblina, esa llovizna que por momentos aparece, esa humedad, un montón de cosas, pero acá estamos poniéndole el pecho a las balas. Sebastián Cittadini, ¿cómo le va, querido compañero?
Bueno, contento porque hoy mi amigo personal, Diego Sebastián Varela, además sí, tocayo, sí, me dejó elegir el tema de cortina de entrada del programa y fui con The Clash y Guns of Brixton, que es lo que está sonando acá. Y bueno, eso me pone feliz.
Y me tocaste el corazón.
Le toqué el corazón además porque me dice, a ver, elegiste algo. Sí. Porque vos no habías llegado, elegiste algo. ¿Qué ponemos? Y digo, The Clash, tengo ganas de escuchar The Clash.
Eligió. Sí. Mi canción preferida.
¿Tu canción preferida? ¿Es esta?
De mi álbum preferido de todos los tiempos.
No te puedo creer.
Sí, sí.
O sea, como sí, si supiera.
Qué impresionante. Bueno, yo es la primera vez que lo escucho, así.
Además,
muchas gracias por iniciarme en este
tiene
camino.
Tiene valor esto porque Diego, además, es un erudito, una persona que sabe mucho de música.
Que dicho sea de
es
paso,
una, esas personas que, de las que quedan pocas, como le decís, sí, está el tema, está en tal disco, o sea, ¿no? Porque todavía como el álbum, como
sí,
algo
claro,
integral, ¿no? Que tiene un orden determinado. Así que bueno, le di en el resorte emocional que tenía que tocar en esta tarde.
En este momento está llorando,
de sí, manera.
Mucho. Vamos a tener que salir con buen aire de este paso. Pero no, lindo. Además, poder elegir las canciones y. Eso.
Ah, es impagable.
¿No?
Yo creo que es
porque
impagable.
Porque si te analiza alguien y dice, ¿por qué habrá elegido este tema hoy a esta hora? Vaya uno a saber. Sí,
en realidad
qué
ya me había ido el miércoles pasado con las ganas de elegir The Clash y como llegué primero.
Bien.
Y bueno, tenemos el operador acá. Todo cerrado.
Bueno, una semanita, como siempre, hay de todo para hablar. Hoy vamos a estar de estreno, atentos, que se viene la primera columna en el ciclo de Zona Mixta de este año. Y va a venir la gente del Grupo de Estudios Sociales y Culturales del Deporte del Instituto de Educación Física. Instituto Superior de Educación Física.
Excelente.
Y vamos a estar hablando sobre el sistema deportivo.
Una de tus tantas casas de estudio.
Una de las. Sí, no,
y una de tus tantas casas.
Claro.
Yo diría que una de las principales casas.
Porque uno, sí, Diego, por ejemplo, ¿no? Dice, mi casa de estudio, por ejemplo, es esta, ¿no?
Claro.
La tuya también.
No, la Licom. La tuya era la Licom.
Bueno, pero.
Sí.
Esto es como el Curky Peñarol, digamos.
Ok, perfecto.
¿No? Está bien.
Bien resuelto.
Pero si uno se refiere a vos, es, bueno, el ICEF, es
sí,
la UTU de Comunicación, es la sí, FIC, ¿no?
Claro, muchos boliches, digamos.
Un jugador.
Diciéndole muchos boliches, claro.
Sí, sí.
No, pero el Instituto de Educación Física, con gran corazón. Y también vamos a estar hablando, aparte del sistema deportivo y algunos temas en la vuelta, tenemos nuestro momento mundial, que yo no sé de qué se trata, pero lo lleva adelante nuestro compañero Sebastián.
No, Diego.
Diego, hoy te toca a Diego.
Hoy vuelve la rueda, vuelve a empezar.
Perfecto.
Claro. Como diría el presidente de la República, consumen droga. Es un momento mundial muy de consumo problemático.
Ok. Y bueno, y vamos a arrancar con esta primera parte del programa, que la idea es compartir, como siempre, algunas noticias que hay en la vuelta y ver un poco la opinión, para nada calificada, de cada uno de nosotros en función de este tema. ¿Está bien?
Claro, sí, sí. El hablemos sin saber no puede faltar.
Que esta semana la gente no tiene por qué saberlo, pero Sebastián Cittadini se puso el equipo al hombro y seleccionó las noticias y le ha puesto pimienta y sabor a esto. La primera, que no cabe duda que tenemos que hablar del deporte estrella de Sebastián. Uruguay perdió contra Brasil en básquetbol, pero le ganó a Chile. Y eso depara como un mundo de oportunidades.
Sí.
¿Cómo estamos?
Bueno, ahora empieza la parte caliente, digamos, de la siguiente fase. En, en las clasificatorias al Mundial, que es un Mundial que se va a jugar en tres países, es Japón,
Indonesia
y Filipinas, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, correcto.
Y bueno, ahora en el mes de agosto, es la siguiente ventana, 25 de agosto en Estados Unidos nos toca, y el 29 acá con Puerto Rico, ¿no?
Exacto.
Jugando de memoria.
Sí.
Y bueno, Uruguay pasó con 4 victorias a la siguiente fase.
4 victorias y 2 derrotas.
Claro, le espera, o sea, se arrastra el puntaje. Lo que espera son los rivales, digamos, a los que se va a enfrentar en esa siguiente fase son Estados Unidos, Puerto Rico y México.
Duro momento, ¿no?
Sí, habría que ganar 3 partidos de esos 6. Así, hablando en.
Digamos, sí, claro, siempre lo fácil.
Como diría el simplificador de Barsky.
Sí.
Yo te pongo todo esto acá y te digo, bueno, ¿qué hay que hacer?
Dale, contame.
Hay que ganar 3 partidos.
3 partidos.
Los que te gusten. Los
sea dos, como sea, por un doble, por sí, 20 de puntos, no importa.
Los dos a México, uno acá y uno allá.
Sí.
El de México y Puerto Rico acá. O sea, 3, ¿no? Y,
vos estás contando que a México le tenemos que ganar los 2 partidos.
Y habría que.
Y después de hacer una hazaña ganándole a Puerto Rico.
Ganándole a Puerto Rico acá, o allá. O los dos, ¿no?
Da,
bueno. O los dos. Pero, nada, hablando estrictamente sí. de lo deportivo, o sea, dejó bastantes preocupaciones Uruguay en esta doble fecha de ventana.
Sí.
Por el nivel de juego, sobre todo porque el parámetro inmediatamente anterior era el repechaje preolímpico de Canadá.
Sí, que vos me habías hablado de esos partidos contra República
contra
Checa,
y Turquía, que se había mostrado un muy buen nivel de juego e incluso dentro de lo individual, en varios jugadores. En esta oportunidad, bueno, el partido con Brasil fuimos superados desde el minuto inicial.
Menos uno,
claro. Sí. Mucha diferencia física, sí. Es un rival que es muy, muy incómodo para Uruguay por la configuración atlética que tienen ellos y las ventajas que tienen en todas las posiciones.
¿Tiene jugadores NBA Brasil ahora?
¿NBA?
En esta ventana no, tiene algunos ex-NBA. Y tiene a un fenómeno que es Marcelinho Huertas, de 39 años, que es el base, que es el que sigue moviendo todo y que se paseó desnudo por el ante de la arena.
Ah, guarda.
Bueno.
Sí, despojado de sus vestiduras basquetbolísticas, dando cátedra, ¿no?
Claro.
Pero si está jugando este tal Marcelinho Huertas, ¿no? Que yo escucho nombrar por primera vez, ¿por qué no juega Thiago Splitter? Que es mi ídolo.
Thiago Splitter está retiradísimo.
Bueno,
yo no sé cuántos años tiene, pero.
Creo que tiene 40, tendrá.
Lo más que el nombre ese, uno. Me siento totalmente identificado con Diego.
Aparte,
uno sabe de básquetbol muy poco.
Es más joven, pero
ese nombre no se olvida más. Thiago Splitter.
Terminó todo roto, Thiago Splitter.
Claro, ¿no?
A lo Batistuta.
Sí, y bueno, ahora estaba vinculado a. Si no me equivoco, a los Toronto Raptors de la NBA en una función dentro del departamento técnico. Como muchos jugadores que
claro, sí.
Extranjeros que en la NBA sean, por ejemplo, Ginóbili en San Antonio está trabajando también dentro
de. Pero en San Antonio le dicen dónde querés trabajar.
Claro, sí, sí, más o menos.
Ah, muy señor.
Claro, sí, totalmente. Pero bueno, no NBA actuales, pero sí algunos ex NBA como Bruno Caboclo, Marcelinho Huertas también, que jugó en los Lakers.
Tranqui.
Sí. Y después, bueno, grandes jugadores, también del campeonato local brasileño, pero que bueno, que es muy difícil porque hay mucha diferencia física y atlética, ¿no? En el tamaño que tienen, en la capacidad de salto y bueno, Uruguay fue muy incómodo el partido.
Está, pero vos decís que eso sorprendió. ¿A vos te sorprendió?
No, o sea, lo que todos esperábamos por ahí, que Uruguay podía llegar a plantear un partido en el ritmo que le convenía y jugando al límite de sus posibilidades, sí. Y poder tratar de robar ese punto, que hubiera sido algo espectacular, sabiendo que igual era muy difícil, ¿no?
Claro.
Pero claro, cuando a veces un partido se rompe como muy temprano, no estuvo nunca el partido para Uruguay. Claro. O sea,
fue una remada permanente.
Claro, incluso la diferencia final de 13 puntos, por momentos llegó a ser de 20, Uruguay lo maquilló un poquito ahí al final. Y después el partido con Chile, básicamente lo resaltable es la victoria. O sea, ante un
¿no
rival,
se jugó bien?
Un rival inferior, y Uruguay bastante trancado. O sea, los dos partidos como ilusión muy, muy trancado en ofensiva, ¿no? Con mucha falta de fluidez.
Ajá.
Muy malos porcentajes en el tiro exterior.
No, y me acuerdo de lo que habíamos hablado antes de estos dos partidos, que Uruguay tenía a todos sus jugadores disponibles como
sí.
No había pasado nunca.
En el primer partido, a excepción de Matías Calfani, que como dijimos está recuperando una lesión de ligamento cruzado que tiene para un buen rato, estábamos con todo, pero bueno, después surgió, ya se sabía que para el partido con Chile Santiago Vescovi iba a estar porque tenía que viajar a Ruanda por un compromiso de la Universidad de Tennessee, que estaba de gira por África, y bueno, las universidades americanas son muy estrictas con respecto a los compromisos de los jugadores, y bueno, se tuvo que ir, ya se sabía. Y Jason Granger, que surgió un inconveniente familiar, creo que fue con uno de sus hijos, que son chiquitos, y bueno, tuvo que viajar a España medio de apuro. Entonces, bueno, el potencial quedó un poco
diezmado. Bueno, pero se ganó, entonces, claro.
Pero bueno, se ganó y bueno, ahora lo que se espera, bueno, que de cara a agosto, bueno, el equipo pueda encontrar otra vez esa chispa que le faltó en estos partidos, porque bueno, Uruguay es una realidad, para poder ganar esos tres partidos que necesita, tiene que estar a tope, claro, totalmente.
No, y pensando también, no sé cuánto pesan las localías, pero bueno, ganarla a México allá, ganar a México acá, a Puerto Rico acá.
Sí.
Ganar en Puerto Rico es...
Sí, bueno, con Puerto Rico en las eliminatorias para el Mundial pasado perdimos la clasificación en el último partido en Puerto Rico en la última pelota.
Es verdad.
O sea, llegamos a un final cerrado.
Ese partido lo vi.
Un triple de Parodi que pegó en el aro y bueno, ahí se fue la
bueno, vas a parar.
Pero bueno, tiene que levantar Uruguay, si no, o sea,
Uruguay
jugando como...
Pará, Uruguay le puede ganar a México y los dos partidos a Puerto Rico.
Ah, sí, ¿te gustó esa? Los que quieras.
Los tres que quieras. Claro. Estados Unidos, bueno, sería algo.
Claro, sí, hay que ver que Estados Unidos es, porque de repente el último partido que es con Estados Unidos acá.
Está todo liquidado.
Te traen a. No sé. A la familia de los jugadores que jugaron en esta fecha y por ahí se torna accesible, ¿no?
¿Y clasifican tres de estos?
De este grupo clasifican tres.
Claro.
Que en este grupo está Uruguay, México, Puerto Rico, Estados Unidos, más Brasil y Colombia, que son los dos que jugaron.
Claro, que no se cruzan.
Contra los que ya jugamos.
Está perfecto.
Hoy, antes de empezar esta segunda fase, estamos en fase de clasificación. Estamos terceros.
Hay que sacar
una foto a la tabla.
La clásica, si el torneo terminara acá,
nunca
sería
me gustó eso.
Brasil.
Bueno, eso en un momento se cumplió. Me acuerdo que muchas veces decía, no, ¿qué sentido tiene? Bueno, cuando fue la pandemia hubo un par de ligas que la terminaron ahí y el que estaba
hoy, sin empezar la segunda fase, detalle no menor, Brasil, Estados Unidos y Uruguay en ese orden son los tres.
¿Diego Varela está proponiendo una nueva pandemia en este momento o no?
Es un dato de la realidad y hay que manejarlo. Si estallara una pandemia que hay que ir al confinamiento extremo en este momento, Uruguay clasifica.
¿Qué es lo que queremos? Que Uruguay clasifique.
Claro.
Lo que haya que hacer.
¿No importa cómo? No.
Lo vemos, claro.
Okay. O sea, viruela del mono, gripe.
Sirve
cualquier cosa.
Maquiavélicos, claro, en ese sentido.
No, por favor, ojalá que no. bueno, se viene una segunda noticia que por un lado es positivo y por otro lado no. Bueno, es positivo. Por los dos lados.
Hashtag miedo.
No, es tremendo lo que te dicen. Que bueno, se viene la Copa América femenina de fútbol, donde Uruguay viajó ayer a Colombia. Estuvimos hablando la semana pasada con Pamela González, la capitana del equipo. Se reparten plazas para diferentes torneos. Vamos por orden de importancia: Mundial. De fútbol, Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos. En este sentido, la noticia que no está tan buena es que Esperanza Pizarro, una de las delanteras y figuras de este equipo, claro, la goleadora, dio COVID-19, dio positivo, y bueno, esperará la cuarentena respectiva y se va a Colombia.
Vos decías lo positivo no era porque dio positivo, sino porque estaba con síntomas leves, ¿no?
Claro, por supuesto. Y no, y lo positivo que arranque la Copa América, eso yo estaba pensando en eso. Bueno, ¿cómo la ven para Uruguay? ¿Qué
yo tengo expectativa? Altísimas expectativas, y el otro día cuando hablamos con Pamela González me quedé como con esa sensación de que bueno, hay mucha gente que por ahí está expectante de lo que puede pasar con Uruguay, de que pueda meterse por primera vez en un mundial de mayores.
Hay una cosa, que Uruguay forma parte de grupo junto a Venezuela, Brasil, Argentina y Perú. Entonces, va a estar debutando la selección femenina de fútbol el próximo viernes a las 18 horas de Colombia contra Venezuela. Después el partido contra Brasil el 12, el 15 contra Argentina y cierra el grupo contra Perú el 18. A mí me da la sensación, por lo que hablamos con Pamela y también por cómo ha sido la preparación, que de los campeonatos a nivel de selección mayor femenina, donde Uruguay va, no te digo con chapa, pero sí va claramente a ser muy competitivo y a pelear ese lugar con firmeza.
Sí.
Cosa que no ha pasado en otros torneos. A ver,
sí, es como
últimamente lo, sí, pero es como un hablamos, proceso, ¿no?
como en el medio de esa
evolutivo,
línea ascendente.
Claro. y que me parece que puede llegar a terminar de darle forma y sobre todo continuidad a un proceso que está bueno y que hace muchos años arrancó y que encuentra muchas jugadoras con mucho rodaje en selección y con relativa poca edad. Porque
claro, tiene 22, 23, 24 años. ¿No? Que hablábamos de eso, que se está capitalizando ahora en una mejora general.
Y después acá una cosa que está buena, que en la página de la AUF plantean, bien sencillo. Son dos grupos de cinco. Clasifican los tres mejores de cada grupo, pero los primeros dos ya directamente pasan a las semifinales, ¿no? Entonces el tercero de cada grupo juega por el quinto y por el sexto puesto. Y la selección campeona clasifica al Mundial y a los Juegos Olímpicos. La que salga vicecampeona, Mundial y Juegos Olímpicos también. Tercer puesto, que es donde Pamela nos decía, bueno...
Mundial
y Juegos Panamericanos.
Que
clasifican después de los Juegos Olímpicos. Claro. Ese tercer puesto, si Uruguay lo consigue, es un hito, sería un hito para el fútbol femenino.
Y lo del Mundial ya sin duda lo es.
Y sería algo realmente muy, muy, muy importante. Después, el cuarto puesto clasifica al repechaje intercontinental para el Mundial y también a los Juegos Panamericanos. Y el quinto puesto clasifica al repechaje intercontinental para el Mundial y a los Juegos Panamericanos. Hay plaza para varias cosas. Entonces, eso me parece que está bueno. Y bueno, esperemos que
no juegue Mufasa, ¿no?
No, que no va a jugar Mufasa. Yo
el otro día mencioné, cuando entrevistamos a Pamela, mencioné a Alexia Putelas, que es la jugadora del Barcelona.
De acuerdo.
Y hoy vi la noticia de que se rompió el ligamento cruzado. No.
¿En serio?
Sí.
No, pero... hoy yo también me levanté con esa noticia y en España es un drama nacional.
Sí, sí, claro.
Claro. Sí, sí.
Sí, claro, es la mejor jugadora del mundo hoy.
Exacto.
No, y con todo lo que veníamos hablando del apoyo y la organización del Barcelona en el fútbol femenino.
Sí.
O sea, muy bien.
Bueno,
muchísima
son
suerte.
Datos, ¿no? Son datos que quedan.
Y bueno, que Uruguay le vaya bien. Se viene la tercera.
A ver.
Hoy justo un compañero de trabajo me habló de este jugador que le genera que le generó cierta polémica, algunos comentarios, algunas cosas que hizo. Darwin Núñez, atento, fue distinguido con el premio al mejor jugador de la pasada temporada de la Liga Portuguesa, sucediendo en la lista de ganadores de este premio a otro uruguayo. ¿A quién?
Coates.
Al Seba Coates. Con sus 36 goles en el Benfica, Núñez entró en la historia de un galardón que alguna vez ganaron jugadores como Eusebio o Luis Figo.
Chan, chan.
Impresionante. ¿Sensaciones, Diego?
Y bueno, yo siempre aposté por él, quiero decirlo.
Usted, a ver, como buen hincha carbonero,
sí.
¿Bancó a Darwin en su momento? ¿Es de los pocos que...?
No, yo soy una persona muy respetuosa.
O sea, che, con no lo puté en Alburí. No.
En particular con los juveniles.
Sí.
Soy de agarrarme sobre todo de que me parece que es obvio que el futbolista normalmente lleva un periodo como de aclimatación al impacto de primera. Que bueno, es el que Darwin Núñez prácticamente no tuvo, ¿no? O sea, porque en realidad llegó a ser, si yo no me equivoco, 4 goles en primera división. Sí, 3 en el mismo partido.
Un hat-trick a Boston River.
Claro.
Y ahí se fue.
Y ahí se fue.
Claro.
O sea, entonces, hay que siempre con los juveniles medirse, tanto en el elogio como en la crítica. Es una frase hecha, pero que me parece que es así. O sea, no hay que inflar porque solamente le juegan contra eso.
Y me gusta
el mensaje. Sí, un mesurado, digo.
Sí. La templanza, la vez que quería templanza.
Pero además, yo siempre le tuve mucha fe. Y de hecho, tengo en mi colección una camiseta del Benfica con su dorsal que atestigua de que. Porque ahora todos se van a subir al camión,
claro,
de Bruno Núñez. Todos.
¿Cómo queda la
Y debe tener un camión bastante grande.
Diego, ya está en la lista de wishes.
Y bueno, lo que pasa es que tengo otras tantas en la lista de espera que. Yo tengo la de Liverpool, que tengo es la de Luisito.
¡Oh, qué hermosura!
Bueno, pero ahora vas
¿Qué
a
manto, cambiar. Qué manto sagrado ese, ¿eh?
Precioso.
Por Dios.
¿Vos decís que Núñez puede llegar a opacar? Opacar no, pero puede superar a Luisito en el Liverpool.
Y bueno, va a tener que hacer bastante, ¿no?
Sí, está.
Un compañero de trabajo me dijo hoy, así, directamente.
No lo nombres por la duda.
No, no voy a nombrar.
Está.
Que un saludo a Lale. No, que.
Cero códigos.
Que le gustan jugadores del estilo. Esos que desde, ¿no? Salieron desde abajo. Mantienen ciertos atributos y ciertas cuestiones, características que se van manteniendo.
Un romántico.
Más allá de los goles, del exitismo y del dinero que tenga en su cuenta bancaria. Entonces me trajo el ejemplo. A mí me gustaba Diego Maradona.
Sí.
Porque estaba. Bueno. Estaba haciendo en la calle una cosita, hacía unos chorizos, chancleta, shortcito.
Pero
un
ya
tipo
no hay
sencillo.
Más de eso, lo que pasa.
Y él digo, vos sabés que tendrías que conocer a Sebastián Cittadini porque es otro romántico como vos.
Claro, hay que adaptarse.
Y ¿no? me criticó porque vio a Darwin Núñez con una remerita, tipo una habanera de no sé dónde, en un yate y no sé cuánto.
Andaba con Iván Rakitic de vacaciones porque las parejas de ambos son amigas.
Ah, mire usted.
Y claro, yo lo digo out of context, ¿no? Porque nunca jugaron juntos, nada. Y ¿de dónde salió esta amistad? Y después, bueno, resultaba que...
Bueno, este amigo que, bueno, criticó eso, compañero de trabajo,
el
pero...
El peinado de Darwin Núñez es muy cuestionado.
¿Sí?
Sí.
¿Porque marca tendencia?
No sé, porque es como un...
Muy armado.
Un rodete de esos que usan ahora.
Es como una bailarina de flamenco.
Muy bien.
Como muy engominado y ahí bien hacia atrás,
¿no? Claro.
Nada, sabemos que por el poder de influencia que tienen, grandes y chicos estarán mirando el peinado para poder hacérselo. Sí. Hay que tener pelo para arrancar, o sea.
Sí.
Entonces, sí, yo ya arranqué con el rodete, pero ya lo usaba de antes, no quiero que me vengan
sí.
a jugar.
Es verdad, sí, yo a Varela lo conozco con rodete.
Solo con rodete.
Sí, solo con rodete. Mira, hace muchos
años. Que mantiene los códigos.
Solo con rodete.
Hace muchos años.
Pero bueno, muchísima suerte a Darwin en este nuevo desafío.
Sí.
Y sobre todo felicitarlo por el nuevo galardón. A la altura de Eusebio y Luis Figo. Nada
y
más y
Coates.
Nada menos. Y de Coates.
Claro. Qué salto Coates aparte, ¿no?
Tremendo. Bueno. 6 goles de cabeza. Bueno, esta noticia que yo debo reconocer que tuve que bichar a ver quién era este jugador porque no lo tengo en el radar. Y después que veo la historia digo, wow, esto sí que es una noticia. Iñaki Williams, delantero del Athletic de Bilbao, anunció que jugará el Mundial para la selección de Ghana.
Hizo un video muy emotivo, no sé si lo vieron.
No.
Vi que estaba presente, no le di play.
Ayer en su cuenta de Twitter, un video muy producido, ¿no? Claramente hay una agencia atrás.
No fue una decisión intempestiva que dijo,
No, claro.
Grabame acá, vas a una selfie.
No grabó un video mientras estaba preparando el café ahí de mañana en casa en bata, no. Era él en Cuidados Paisajes Bilbaíno, ¿no? Que es su lugar de nacimiento. Muy linda fotografía.
Buen encuadre.
Muy bien hecho, ¿no? Ah. Todo. Hablando
de una
voz en off de Iñaki, imagen de Iñaki en los diferentes paisajes, hablando del tema de el mandato de la tradición familiar, de sus padres, lo que significaba para él honrar la camiseta del país de nacimiento de sus padres.
Claro.
Y bueno, recordemos que Iñaki Williams ha jugado algún partido amistoso por la selección española.
Uno
solo, ¿no?
Contra Bosnia en el 2015.
Claro.
Él que es. Nació en España.
Nació en Bilbao, claro. Sí.
País Vasco.
Y bueno, es algo que pasa bastante en el deporte moderno, ¿no? Jugadores que de repente ven que sus chances con su selección del país de nacimiento no están o son muy escuetas. Creo que él anda por los 28 años o 29 años,
claro,
¿no? Por ahí.
Se va el tren, se va.
Y bueno, está. El país de los padres, clasificado al Mundial, que lo venía cortejando activamente.
Sí, claro.
Aparte, a él y el hermano más chico, que es Nico Williams.
Que se juega en la selección de España.
Que juega en... Diego, a ver si me ayudás vos. Nico Williams estuvo en una sub-20 española, ¿no?
Sí, pero no sé cuántos años tiene.
Es bastante más chico, pero sí, creo que tiene más opciones. Y ha tenido también algún partido convocado con la selección mayor. Pero como que el umbral ese de posibilidades que tiene de cara a volver a ser convocado con la mayor de España es un poco mayor que el de su hermano. Y bueno, y esto es una noticia que impacta, digamos, en Uruguay. Porque, bueno, ganas un rival... En el grupo.
Nuestro tercer rival.
Y es un delantero rápido, cosa que
atento, Godín.
En una zona de la cancha donde no nos viene sobrando ese atributo.
Bueno.
A mí es un delantero que me gusta particularmente, Iñaki Williams. En la época de Bielsa en el Athletic me veía bastantes partidos y nada, es un delantero combativo, muy rápido, por ahí no exento de técnica, pero...
Sí, capaz es lo que más se le critica es como su fiabilidad de cara a puerta.
Sí,
no
es tan efectivo.
Claro, no es un goleador que te haga 25, 30 goles por temporada, pero tiene como cualidades, sí, mucha fuerza, mucha potencia y una resistencia envidiable. A punto tal de que ya batió el récord, esto fue ahora cuestión de unos meses... El récord de fechas seguidas en la historia de la Liga Española.
Sin lesionarse.
Sin faltar un partido.
Sí.
O sea, llevaba más o menos jugando por lo menos algún minuto de los últimos 4 años.
Sí, aparte él debutó en primera con 16 años.
Sí, muy joven.
Sí, sí. Entonces es realmente un emblema del Athletic.
Sí, sí.
Así que bueno, es un jugador importante. Que creo que Gana igual está en medio de un desconcierto porque están tratando de reclutar a varios jugadores más que son así hijos de padres ganeses,
claro,
que andan jugando en Europa. Pero hay varias críticas respecto al rendimiento del equipo en los amistosos recientes. Eso como que no, ojalá que los encontremos así en el Mundial, ¿no?
No, y es un caso
que
también...
No, que no logren ensamblarse mucho. No,
aparte, en particular con nosotros van a venir...
Claro. Sí, claro. Es el tercer partido del grupo.
Iñaki, cuando... Bueno, ya decidiste, Iñaki, sí, vení, te vamos ahora.
La carpetita que hizo
nosotros,
Uruguay.
No importa si descendemos. Este partido...
Este es el partido. La
este es el partido. Si no clasificamos, si ahora nos desafilia a Uruguay, hay que ganarle. ¿Entendiste, Iñaki? Bueno, sí.
Está igual, eso no va a pasar con los dos rivales anteriores también, ¿no? Hay una carpetita de Corea del Sur que dice Uruguay.
Sí. El gol de Fonseca lo miran y...
Sí, claro. Sí. No, los dos goles de Suárez, me parece.
Y el de Fonseca en offside, aparte.
Bueno, en ese momento se va a ver, creo que estaba en offside.
Sí.
Sí, lo sigo viendo. Qué golazo.
Es el grupo del resquemor.
Sí, claro, del rincor. Y después Portugal, bueno.
Claro.
Un lindo partido.
Portugal, que yo estoy intrigadísimo por saber si Cristiano Ronaldo va a ir al Barcelona. Me tiene... Sí. Compro todo el humo del periodo de pases Calciomercato y todo esto. Y sigo el minuto a minuto a ver si... Creo que Cristiano Ronaldo es capaz de hacer eso.
Ah, puede ser.
Por resquemor, ¿no? También.
Por ego, ¿no? O sea, por decir, bueno.
Bueno, y voy a colocar la última noticia seleccionada por el compañero Sebastián. Que es, luego de la queja de varios hinchas, el Club Atlético Nacional...
No, el Club Nacional de Fútbol.
Me quedé con el Atlético de Bilbao. El Club Nacional de Fútbol descartó la llegada del futbolista Diego García, que tiene una denuncia por abuso sexual. Él estaba jugando en Estudiantes de La Plata, ¿no?
Sí.
Vi el tuit de Viviana Vila hablando de esta situación.
Creo que es importante, es una señal, sí, por lo menos alentadora, ¿no? Que tiene que surgir de una movida.
No sabía que había surgido
de los hinchas.
Hinchas,
¿no? Que a veces. Como otras cosas, ¿no? Como sucedió en su momento en Peñarol, ¿no? Con el tema de la movida para sacar del padrón a Gabazo y a Cordero. O sea, sí, son cosas que.
Que dicho sea de paso, Peñarol todavía debe la respuesta.
Claro, pero por lo menos son cosas que logran poner en el tapete algunas movidas que de repente en otro momento no sería posible tener esa fuerza de los colectivos de hinchas como para decir, bueno, a ver, nosotros somos. Socios, somos hinchas, activamente vinculados a determinado club, y bueno, y no queremos esto en nuestro club. Y que el club, por lo menos, así fuera porque le hacía ruido la situación que se podía llegar a generar, tome la decisión de que el futbolista no llegue, bueno, por lo menos es algo que me parece es bastante saludable.
Sí, me parece que es está bueno porque visibiliza toda una situación y... políticamente genera.
Sobre todo.
El tema también mantenerlo, eso,
si
¿no?
Si miramos, claro, en Argentina lo que pasó con el futbolista de Boca, con Sebastián Villa, que bueno, que de parte del club se esperaba, ¿no? Como algún tipo de señal
Dos horas declarando.
O algo y.
Que no sé qué pasó al final.
Y no pasó nada. Y muchas declaraciones de actores del mundo del fútbol que atrasan muchísimo.
Sí, años.
Salvio, que lo terminaron vendiendo como para sacarse el problema de encima. Otro, ahora, ¿no?
Claro.
Bueno, y Robinho en su momento.
Sí.
También.
Sí.
Y, o sea, hay también una. No quiero generalizar porque no da. Pero hay situaciones que yo creo que a veces la mezcla de fama, influencia, egos. El fútbol, en algunos casos, puede ser una combinación bastante contundente para generar ciertas situaciones que capaz que si no fuera futbolista famoso, con plata y con poder, no pasarían. No estoy diciendo que sea esa la causa, ni mucho menos, pero... Nada, eso, ¿no? La ley es para todos o...
Sí, sí.
No, a mí no me va a pasar nada. Cuando uno escucha o cuando ves los mensajes de Robinho... No te preocupes, no pasa nada, yo esto lo domino. No, Robinho, no lo dominaste.
Claro. Pero no, son la justicia, por lo menos algún avance muy tibio y más lento de lo esperado, en ese sentido se está dando de a poco, ¿no? Y todavía faltaba muchísimo.
Tal cual. Bueno, ¿les parece que nos vamos para...? Sí, dale.
No, yo le quiero mandar un beso a mi hijo, a Dante, que está escuchando el programa en casa. No me quiso acompañar a la radio, yo lo invité, pero bueno, está escuchando el programa, así que le mando un beso.
Pero le mandamos un saludo por ser muy hincha del Burnley.
Sí, el único hincha del Burnley en Uruguay debe ser.
Qué grande, un abrazo, Dante. Así por que favor. Bueno, saludos respectivos y nos vamos a la pausa. A la vuelta se viene la primera columna de este año con la gente del Grupo de Estudios y Sociales Culturales del Deporte.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.